desde Boxes.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Hoy estamos aquí para grabar el previo de Hungría. Tenemos enfrente de nosotros un doblete antes de las vacaciones de verano. Y hoy a mi lado, pues únicamente tengo a Juan. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenas a todos y a todas. Hola, hola Inma. Pues sí, hoy en esta ocasión es un... ¿cómo se dice? Un tête-à-tête entre tú y yo.
Un saludo de aquí a nuestros compañeros que hoy no han podido estar, ¿no? Dani, Juan, Agustín, a veces se pasa por aquí. Y Ger también, un saludo para Ger. Y nada, vamos a...
Y José, no Juan.
Eso, José, Juan, pues ya te tengo un lío, ya tengo un lío. Bueno, vamos a poner una promo y empezamos ya con el previo.
¿Cansado de los mismos podcasts de siempre? ¿Harto de escuchar a gente leyendo un guión? ¿No soportas más la falta de originalidad en tus creadores de contenido favoritos? Escucha ¿Qué tiene que ver?, el podcast en el que Gorka Artaza y Gor Yaguno relacionan cualquier concepto que se te ocurra. Sí, sí, cualquiera. ¿Qué tiene que ver?, un podcast de improvisación y humor. Bueno, de improvisación.
Y hoy realmente pues no hay mucha cosa porque Carlos sigue sin decidirse. Ya esto ya se está pasando de demasiado largo, pero en fin, ahí sigue el tío sin decidirse. Y la noticia que algo hay, poco, pero algo
espera,
hay.
Enma, con respecto a fichajes, es que ahora ya está la cosa en otros, o sea, los rumores ya van hacia otra gente. Por ejemplo, si continuará o no Sergio Pérez. Y en caso de que no continúe, ¿quién sería el que lo sustituiría? Es decir, ya Carlos Sainz ya parece como que ya ni siquiera es el trending topic, ¿no? Por las esperas que está teniendo.
Sí, pero sigue condicionando un poco el movimiento de otros pilotos, ¿no? Dependiendo de por cuál se decida, pues otros están pendientes de eso. Por ejemplo, Mick Schumacher, perdón, y otros, claro, dependiendo si va a un sitio u otro, pues este tipo de pilotos sí que les afecta porque es donde pueden recalar estos pilotos, ¿no? Pero sí, como tú dices, yo también he visto que, claro, en base a los resultados súper pobres, porque... He visto ahora, no me acuerdo del dato específico, pero como que en las últimas 5 carreras, Hülkenberg con un Haas ha hecho más puntos que Sergio Pérez. O sea, es algo grave, evidentemente, para la situación de Sergio Pérez. E incluso Helmut Marko ha deslizado de que existen cláusulas, evidentemente, como no, en el contrato de Pérez, de que por rendimiento pues lo pueden mandar a freír espárragos, ¿no? Si no me equivoco, las cláusulas que había leído yo es que si llegados al momento del Gran Premio de Bélgica, si está como a una distancia de 200 puntos de Verstappen o a 5 posiciones de Verstappen en el campeonato, lo pueden mandar a freír espárragos, que más o menos está a esa distancia. O a 200 puntos o a 5 posiciones de diferencia de Verstappen. O sea que si quieren, desde luego, si quieren, lo chimpan. Otra cosa es que lo vayan a hacer. No lo tengo claro que lo lleguen a hacer, porque sobre todo, básicamente, es a quien ponen, ¿no? En sustitución, ¿no? ¿Hay claro. alguien que te asegure que, o sea, que va a cumplir a tal como está Sergio Pérez a día de hoy? Dices, pues igual sí, ¿no? Así que con poco que haga, pues ya igual cumple,
o sea, y tal,
¿no? Pero sea, no bueno. Sé. Hay que verlo también.
Yo no creo, la verdad, que ningún sustituto lo fuese a hacer mejor. Porque yo la sensación que tengo ahora mismo en Red Bull es que, desde luego, el coche que tienen no es el que nos tienen acostumbrados. Y ahí lo que se nota es la diferencia. Bueno, por un lado, que obviamente el coche está más adaptado a la conducción que tiene Verstappen, Y por otro lado, que Verstappen, pues, es un fuera de serie y Checo es muy buen piloto, pero no llega fuera de serie. Entonces, no creo que ningún otro piloto con ese mismo coche fuese a hacer algo mejor que... Bueno, vete tú a saber, ¿no? Quizá tampoco es que esté pasando por la mejor racha
Sergio, pero es que este Sergio Pérez es el peor Sergio Pérez que yo recuerdo en la Fórmula 1. El peor. Y tiene las mejores armas.
Ese es el problema. Pero no tiene la... O sea, probablemente ahora con otro coche haría mejores puestos. En el sentido de que quizá a lo mejor si ahora mismo a Checo Pérez estuviese conduciendo en vez del Red Bull el McLaren, pero quizás, ¿eh? O sea, no digo que sea así, pero quizás los puestos que ocuparía serían mejores dado que se adapta. O sea, el problema yo creo que es que no se da adaptado al coche. El coche debe de estar tan por la mano de Verstappen, y además si yo fuese los ingenieros de Red Bull también haría lo que es la evolución del coche en fijándome en el piloto, que el año pasado él solo fue campeón de constructores. Y, o sea, yo entiendo que el coche lo hagan así, y Sergio Pérez asumo que también lo debe de tener, o sea, vamos, más que asumido y le molestará más o menos, pero vamos, no es una cosa ilógica, ¿no? Que la evolución del coche, al menos desde mi punto de vista, sea favorecer a Verstappen. Pero claro, si justo no es capaz de adaptarse a ese coche, a lo mejor sí que lo haría con el McLaren o sí que lo haría con el Mercedes, con lo cual es una incógnita. Para mí no, o sea, sinceramente no creo que si Red Bull cambia a Checo Pérez vaya a tener ninguna garantía de que el que se siente en ese coche lo vaya a hacer mejor que Checo. Podría ser que sí, pero también podría ser que no. Entonces, yo de romper el contrato, asumo que sería más lógico, quizás sería más, sí, más lógico, más sencillo también por lo que dices de que quién lo sustituye, dejarlo, posponerlo para el año que viene, romper esa ampliación de contrato para el 2025 y, vamos, a mí me extrañaría mucho que Sergio no acabase esta temporada. Ya no me extrañaría tanto que, ya digo, que la ampliación sí que no...
Pero Hungría y Bélgica, que es lo que tenemos ahora, como haga un fin de semana estilo Gran Bretaña, es que porque McLaren están pifiándola, ¿no? Lo vimos en Gran Bretaña. Y no acaban de sumar la máxima cantidad de puntos posible. Ahora está Mercedes, que, bueno, también Russell tuvo problemas de fiabilidad y abandonó. O sea, un poco Red Bull, pues, porque Verstappen es Verstappen y los otros fallan. Que si no, en otras circunstancias, con un equipo rival, un poco que mantenga el pulso, en constructores me refiero, pues debería estar pasando muy mal. Y de momento pues se sigue defendiendo, claro. Porque ya digo que el resto pues está poniendo también de su parte para que Red Bull con solo Verstappen siga aguantando ahí, ¿no? Pero a ver estas dos próximas carreras qué tal le sale a Pérez, porque por mucho menos Red Bull chimpó a Gasly, a Albon, a Kvyat y al resto, vamos, por claro, mucho pero menos.
Yo creo que cuando lo hicieron, mucho más en el caso de Kvyat, que fue sustituido precisamente por Verstappen, digamos que tenían un recambio claro, ¿no? O una opción clara. Pero, por ejemplo, ahora mismo, tú imagínate, ¿no? Que hacen lo que hacían siempre, subir a alguien de Toro Rosso. Tsunoda ya estuvo.
No, Tsunoda no.
En Red Bull. Ay, Tsunoda no, es verdad.
Tsunoda no, aún no estuvo, Tsunoda.
Es verdad. ¿Ves? Tsunoda no, pero bueno, ay Dios,
el Ricardo sí.
Se llama. Ricciardo estuvo en Red Bull ya. Entonces, quiero decir, yo no veo tan claro, tan... Y sobre todo, que lo que decía, que el hecho de cambiar a Checo Pérez tampoco me da que les dé la seguridad de que vayan a obtener mejores resultados. Porque en ocasiones anteriores, el problema estaba más en el piloto que en el coche. En esta ocasión, yo creo que está más en el coche que en el piloto. El problema.
Bueno, una mezcla de los dos, yo creo.
A ver,
¿eh?
También, disclaimer, ¿no? O sea, yo soy seguidor de Checo Pérez, ¿no? Mis órdenes de preferencia son muy claros. Fernando Alonso, Carlos Sainz, Checo Pérez. Estos son los tres pilotos. Y entonces intento siempre ver la cosa bien, para según mis intereses, ¿no? Pero de todas formas creo que es una opinión objetiva esta. O sea, bueno, objetiva, no sé. Con la información al menos que yo tengo. Yo, a mí me da esa sensación de que en esta ocasión es más problema del coche que del piloto. Y sobre todo que luego la comparación es ociosísima. Porque Verstappen, aun con el coche como está, pues ya ves, cuando no gana hace segundo. Y encima tienen la suerte de que en el Mundial de Constructores el que va segundo es Ferrari, que es el que peor está. O sea, vale, Ferrari lo hizo bastante bien, sobre todo con la actuación de Carlos. Después le cogió el relevo a Leclerc y Leclerc dejó de lleva otra temporada ausente. Pero quien hizo muchos puntos fue Ferrari. Cuando Mercedes estaba fatal, vamos, estaba a la par de Aston Martin y McLaren estaba arranqueante. Yo ahora creo que McLaren está igual o mejor que Red Bull, pero claro, tampoco son capaces de ganar y digamos que el colchón que tienen en el Mundial de Constructores todavía es muy grande, porque es que encima quien más cerca está es Ferrari. Ferrari ahora mismo es el menos peligroso de todo. Con lo cual, estamos teniendo una temporada que yo creo que es muy entretenida, carrera a carrera, pero que en lo que se refiere a campeonatos generales, pues es igual de aburrida que el resto. Porque, quiero decir, a mí me parece muy difícil que se les vaya a escapar el primer puesto a Red Bull en ambas categorías, en pilotos y en constructores. No sé cómo lo ves.
Sí, hombre, ya hemos pasado unas cuantas carreras desde que McLaren ha pegado otro subidón y ya yo sigo insistiendo que a día de hoy sigo viendo el McLaren el mejor coche. Y claro, únicamente han conseguido, desde que han llegado a ese estatus, únicamente han conseguido una victoria y fue en Miami y un poco ayudado por lo que pasó con el safety car, pim pam, ¿no? Un poco, ¿eh? Y después el resto, pues es que no... entre pitos y flautas, pues se les han escapado dos o tres victorias fácilmente, ¿no? De pitos y flautas. Y Verstappen, pues ha salido fortalecido porque le ha metido un buen puñado de puntos a Norris. Con lo cual, pues estamos próximos a acercarnos ya a mitad de campeonato. Y a pesar que aún queda otra mitad que es larguita... Es que lo que tú decías, Verstappen, pues tío, está aguantando de lolito. Si él está pasando dificultades con el coche, que lo hemos visto ya en alguna carrera este año, imagino que Sergio Pérez evidentemente tiene que estar pasando las mismas o más, ¿no? Pero él consigue poner el coche en un estatus que a día de hoy, pues... Igual ese Red Bull a día de hoy no está ni para hacer podium, francamente, y él ya no es solo que esté haciendo podium, sino es que está luchando por victorias, ¿no? Y consiguiéndolas. Veo lo que dices tú de que nada tiene que ver el coche de este año con el año pasado, donde tenían una ventaja clara. Y a pesar de eso, Sergio Pérez no chutaba bien, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Este año, pues él sigue sin, yo creo que él sigue sin chutar bien, y encima es que el coche no es que vaya mal, sino es que el resto se ha puesto las pilas, ¿no? Porque está McLaren, ahora ha aparecido Mercedes, y yo espero y deseo que se junten a estos, pues Ferrari, para ser ya la leche, ¿no? Que también se subiera Ferrari, y si pudiera ser Aston Martin, pues ya apague, vámonos, ¿no? Ya sería la leche, ¿no? El caso es que, pues eso, a ver qué pasa con Sergio Pérez y a ver si en Hungría y en Bélgica, pues se pone más a tono, ¿no? Y disipa todos estos rumores de que lo van a bajar del coche, ¿no?
Nombrabas antes a Mick Schumacher. Yo, la verdad, ya no contaba con Mick Schumacher para la Fórmula 1. ¿Realmente tiene posibilidades de volver?
Hombre, alguna tiene, ¿no? O sea, pero va del camino de igual en Alpine, ¿no? porque está ahí en su programa, también está en Mercedes y tal, pero en Alpine, en el caso de que no, pues no vaya Carlos, pues claro, ahí Alpine tiene que poner al lado de Gasly uno, y a quién pones, ¿no? Y una posibilidad pues podría ser Mick Schumacher, ¿no? Básicamente sería esa la única opción que veo yo, pero realmente yo no lo veo, no lo veo volviendo, pero en fin, o sea, si existe alguna posibilidad, viene de ese lado, que sea en Alpine, ¿no?
Pero ¿cuál es? En Alpine no está, no está Doohan. El
también,
hijo de...
también está Doohan, también.
Y es que, ya te digo, o sea, para mí, Mick Schumacher tuvo su oportunidad y yo creo que no estuvo a la altura, la verdad. Entonces, no sé. Suponía que habría, pues eso, pilotos que están llamando a la puerta. Tampoco, no tengo ninguna referencia realmente de... Sé que está corriendo la F2, ¿no?
Sí, está corriendo la F2. Claro, es que esto es... Es que ahí en la F2 tenemos la circunstancia de que va a haber pilotos que no ganen en la F2 y van a estar en Fórmula 1 ya han firmado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Birman, que tiene pinta de que no va a ganar el campeonato, pero va a estar en Fórmula 1. Y se puede dar la circunstancia, que imagino que ya se habrá dado alguna vez, que el que gane en la Fórmula 2 pues no esté en Fórmula 1 y en cambio el que acabe tercero o cuarto, sí. Se puede dar la circunstancia esta, ¿no? Y bueno, vamos con la noticia confirmada ya, que esto tiene un poco que ver con lo que hablasteis la semana pasada, de ese sketch de que hablaba de Haas y Toyota, que empezaban conversaciones para ver si Toyota apoyaba a Haas en una primera instancia en forma de patrocinador, que después evolucione a apoyar técnicamente al equipo y tal. Pues bueno, pues esta semana Haas ha confirmado que va a seguir con Ferrari hasta 2028. A mí sí me hace difícil, viendo esta confirmación de Haas continuar con Ferrari, que ahora Toyota siga con... O sea, que esto se meta en la ecuación Toyota. Aunque sea poniendo una pegatina en el coche que ponga Toyota. Porque, a ver, se me hace raro. Las cosas como se me han cerrado, porque por ejemplo en Le Mans están compitiendo con Ferrari cara a cara, ¿no? Y se me hace raro ver un coche que monta Ferrari y con una pegatina de Toyota, cuando en otras categorías es que se están dando mamporros, ¿no? Se hace raro, ¿no? Pero bueno, ya he visto de todos los colores y ¿por qué no? Pero bueno, Haas continúa con Ferrari, que poca sorpresa en ese sentido, y bueno, vamos a ver que si lo de Toyota se desarrolla, se queda en algo que alguien dijo en julio de 2024 y nunca más se supo, o sí que entran, ¿no? Lo que sí que pone de lleno también esto del rumor de Toyota, es que si alguien a día de hoy quiere entrar en Fórmula 1, tiene que hacerlo vía asociándose con un equipo actual. Es decir, que entre un equipo extra, nos lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿no? Si quieres entrar, tienes que hacerlo comprando una estructura actual, asociándote con ella, una de estas opciones. Lo que quiere decir que esto de que entra Andretti, a pesar de que los tíos están invirtiendo, tienen una fábrica, están haciendo no sé qué movidas y tal, están en el túnel del viento de Toyota en Colonia con un modelo trabajando y tal, a mí se me antoja que Andretti en Fórmula 1 va a ser un pozo sin fondo. Espero que no los lleve a la quiebra, porque están gastando un dineral y yo no creo que esta gente les dé el paso a entrar como el undécimo equipo. De hecho, el presidente de la FIA, que era el principal defensor de que entrara Andretti como equipo 11, ya ha cambiado de parecer. Ya dice que igual Andretti lo que tiene que hacer es comprar un equipo, ¿no? Y ya cuando el principal defensor de que entrara un décimo equipo cambia de parecer y les dice que quizás lo mejor es que compre un equipo, pues dices, hostia, pues entonces esto está chungo que entre un equipo nuevo, ¿no? Y ya digo, yo creo que están gastando un pastizal tremendo ahí para que al final se quede en agua de borrajas, que es lo que parece, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo de Andretti, yo no. Yo creo que, o sea, yo si fuese Andretti hace tiempo que habría mandado la Fórmula 1 a tomar por saco y me hubiese dedicado a otras competiciones en las que también les va, ¿no? Bueno, ahora en la Indy tampoco les va tan excesivamente bien. Pero bueno, no sé, la semana pasada el rumor era, vaya, no era de estas, no era de estos rumores que por donde, por las fuentes y todo eso, daba la sensación de que era una tontería, pero vaya, con esta noticia realmente sí que da la sensación de que era un rumor, una cancioncilla de verano y punto. Con lo cual, pues bueno, a mí también la verdad es que me resultaría muy extraño ver... Toyota es eso, es lo que dices. O sea, sería raro que su papel fuese única y exclusivamente el que ha tenido Alfa Romeo, ¿no? Con Sauber. Si está ahí es para, igual no el primer año, pero sí poco a poco irse metiendo. Un contrato hasta 2028 son muchos años, ¿no? Porque si aún dices, no, bueno, el primer año, o sea, es decir, en 2026 aún no va a poder estar desarrollado el motor Toyota, con lo cual, pues, vamos a continuar con Ferrari, pero claro, es que 2028 ya es, estamos hablando de un periodo bastante largo. ¿Cuánto tiempo se necesita para desarrollar un motor? ¿Cuánto tiempo puedes estar...?
Hombre, si lo quieres hacer bien...
Es que además para probarlo, realmente tienes que probarlo en pista, porque es que a día de hoy es la única forma.
Dos, tres años para hacerlo bien, yo creo, ¿no?
Bueno, si fuera dos, tres años, entonces tampoco sería tan descabellado. 2028 son cuatro, o sea, tampoco es tantísimo. Y bueno, no sé. También lo que según hablabas, lo que me estaba viniendo a la cabeza es qué diferente es la Fórmula 1 que tenemos ahora de la que teníamos cuando estaba Bernie Ecclestone, para bien y para mal, ¿no? El poder que tienen ahora los equipos yo creo que es bastante mayor que el que tienen, que el que tenían antes. Si estuviera Ecclestone en la Fórmula 1 y se haría lo que él quisiera. Bueno, claro, estaba yo mezclando ahora puestos, no FIA con Fórmula 1. Y Ecclestone lo que tenía era la Fórmula 1, que bueno, a fin de cuentas es lo que tienen estos, ¿no? Y realmente siguen haciendo lo que quieren. Pero vaya, que sean los pilotos, principalmente, los que estén censurando la entrada de Andretti, ya digo, creo que es como un cambio, ¿no? Con respecto a épocas pasadas.
Esta semana poquitas cosas más hay que comentar de la actualidad de la Fórmula 1. También tenemos, ahora se me viene a la cabeza, el anuncio este oficial de que Aston Martin ha fichado al ex de Ferrari que se encargaba de la parte de chasis, puede ser, el Enrique ahora no me sale el nombre.
Yo tampoco me lo sé.
Cardialio, bueno, un tío que estaba en Ferrari que venía de los GTs, que fue bastante exitoso en la parte de GTs de Ferrari, que dio el salto a Fórmula 1. Y al parecer está, por lo que he leído, descontento con cómo está gestionando el equipo Frédéric Vasseur. Y bueno, llamaron a su puerta en Aston Martin y se ha ido a Aston Martin, básicamente, ¿no? Y Aston Martin...
No para de fichar gente.
Sí, sí,
a
sí.
El que aparte... me interesa que fiche... El que me interesa que fiche, que es Newey, ese no da, no hay señales de que vaya a fichar. Ni por, como decíamos hace unos días, ¿no? Ni por Aston Martin ni por nadie. Tío, es una incógnita.
Bueno, pero a día de hoy...
A ver, yo qué sé, es que yo ya... ves el Aston Martin y ves todos los fichajes y dices, joder, ojalá hubiese una relación más directa entre el fichaje y el rendimiento, porque es que... no lo estamos viendo. Son apuestas de futuro, ¿no? Estos fichajes, claramente, porque es que además es lo de siempre. Tendrá que pasarse su tiempecito
Sí, hasta 2025 nada. No.
Claro. Pero claro, son todo apuestas de futuro y lo que queremos es un poquito de presente.
Claro, es que Aston Martin es todo futuro. Futuro que se supone que va a ir mejor. ¿Por qué? Ya abrieron la fábrica nueva. Eso ya está en funcionamiento. En finales de año, principio del 25, está en funcionamiento el túnel del viento nuevo. Tienen en construcción también un simulador nuevo. Toda esta cantidad de fichajes nuevos. Andy Cowell, este nuevo que encontrará el nombre, Enrico Cardile, y otros que van a llegar seguramente. Tienen que empezar a funcionar en un entorno nuevo con estas nuevas infraestructuras. Hombre, el futuro es prometedor porque están... Bueno, se dice que mucho del éxito de McLaren actual es fruto del túnel del viento que hicieron nuevo, ¿no? Dicen que eso ha tenido mucho que ver. Yo espero que Aston Martin lo confirme, pero ya, como ya he comentado, yo para ver el cambio de tendencia... Ahí tiene que aparecer Newey, que esta semana también ha sido noticia porque ha presentado ya el RB17, creo que se llama. Ya se ha podido ver qué pinta tiene. Y bueno, pues ha dado entrevistas y tal para un poco comentar el cochecito. Y aparte también ha aprovechado para decirle un poco qué va a hacer en el futuro en Fórmula 1. Y ha comentado que espera tomar la decisión de si sigue en Fórmula 1 o no, y si sigue, ¿con quién? Pues en torno a invierno. Pero los medios han dicho que la opción Ferrari se enfría, se ha enfriado bastante, y pinta a que se va a quedar en Inglaterra. Con lo cual, si se queda en Inglaterra, las opciones más serias serían, por un lado, Aston Martin, o también ha empezado a sonar McLaren. Que también McLaren en un primer momento, desde que se supo que Newey iba a dejar Red Bull, dijo, bueno, nosotros estamos bien, no necesitamos a nadie. Pues parece ser que McLaren también ha empezado a sondear a Adrian Newey, ¿no? Aparte de Williams, que ya pues está ahí, ¿no?
Claro, yo es que estaba pensando, también está Williams, pero sería un reto mayor. Claro, McLaren sería... Bueno, vamos a especular un rato. McLaren sería como la apuesta segura, ¿no?
A día de hoy, sí.
Facilote. Claro. El reto, o sea, lo que sí que sería brutal sería conseguir hacer de un Williams o de un Aston Martin un equipo campeón. Eso sí que sería, vamos, coger al McLaren y hacerlo campeón, pues casi está en el guión. McLaren tardará, es igual que Ferrari. Tardará más o menos, pero volverá a ser campeón del mundo. Williams está por ver.
Y bueno, un poco más hay que comentar de la actualidad de Fórmula 1. Seguimos pendientes de esos temas candentes. Si te parece, pasamos a Hungría, que es la próxima carrera. Empezamos por los horarios. Los primeros entrenamientos serán el viernes a la 1:30. Los segundos entrenamientos a las 5 de la tarde. Ya el sábado los terceros libres serán a las 12:30, la clasificación 4 de la tarde y el domingo la carrera a las 3 de la tarde. Todo esto en horario...
Es copia-pega, ¿no? ¡Ay, no! En Silverstone fue a las 4 la carrera.
Sí, fue a las 4, sí. Todo esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Después, en cuanto a neumáticos, para aquí Pirelli lleva la gama más blanda, es decir, C3, C4, C5... Y en cuanto a zonas de DRS en circuito de Hungaroring, pues tenemos la línea de meta y después el tramo que hay consecutivo entre la 1 y la 2. Únicamente hay un punto de detención para estas dos zonas. Y bueno, vamos a ver qué tal la edición este año del Gran Premio de Hungría. También hay que saber si va a hacer calor o no. La verdad no lo tengo yo claro qué pronóstico tenemos para este fin de semana en Hungría, porque tanto puede hacer un calor abrasador como llover. Y bueno, vamos a ver si continúa la racha Mercedes o vuelve a la senda de la victoria Verstappen. Vamos a ver, ¿no? Porque hace ya tiempo que Verstappen no de no conseguir la victoria, ahora no tengo el dato, pero ya debe hacer bastante que no se pasa tres carreras sin ganar, ¿no? Que es lo que podría llegar a pasar si no la consigue aquí en Hungría, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal la carrerita. Desde luego, el campeonato empezó pareciendo que esto nos íbamos a aburrir.
Da soberanamente. Calorcete, estoy mirándolo.
Dan calorcete, es, vale.
En la propia página de la Fórmula 1 dan el domingo un mínimo de 21 y un máximo de 33 grados.
Vale.
Y el sábado en la clase, el sábado, sin más, no, sin especificar ahora, también 20 de mínima y 33 de máxima, o sea que...
Sí, va a petar.
Y lluvia no dan, para nada. Bueno, menor de un 20%, vaya.
Eso se pone por protocolo, yo creo.
Pero es que aparte con tanto calor, aunque lloviese un poquito, igual se secaba rápido.
Sí. Y pues eso, a ver qué tal la carrera. Como decía, empezamos con un campeonato que esto parecía que iba a ser aquí, nos íbamos a aburrir muchísimo con un paseo triunfal de Verstappen. Poco a poco ha aparecido McLaren en las últimas carreras, Mercedes, más que la de Austria, más importante la de Silverstone, porque ahí vimos un Mercedes un poquito más fuerte. La de Austria de Russell fue un poco condicionada totalmente por lo que pasó entre Norris y Verstappen, pero la de Silverstone, Hamilton, a pesar de las condiciones, que también habría que confirmarlo con una victoria de Mercedes con todas las vueltas en seco, con todos los en pista y a full, ¿no? Pero bueno, Hamilton fue el más regular en todas las condiciones que hubo durante la carrera de Silverstone, o sea que fue una victoria por rendimiento, básicamente. Y a ver qué tal aquí en Hungría. Hungría que, si no voy más, se le da bien a Hamilton. También Verstappen. Bueno, a todos se le da bien. ¿Vale? No tiene ningún circuito maldito. Y a ver qué tal. Adelantar entraña su dificultad, pero se puede adelantar. Y a ver si tenemos un buen comienzo de doblete. Y ojalá tenemos buenas carreras y nada, a expensas de lo que pase, ¿no? También creo que Aston Martin tiene que tener alguna novedad. No vamos a decir mejora, porque eso hay que verlo en la pista. Pero novedades parece que también va a traer, y a ver si son el principio de vuelta a la senda de no sé... Ya no decir de estar por luchar con ese equipo top, pero confirmar que son el quinto equipo, al menos eso sí, ¿no? Porque en las últimas carreras Hulkenberg está bailando el agua.
Totalmente. Sí, es que lo que decíamos antes, yo creo que carrera a carrera sí que estamos teniendo un campeonato con bastante interés, en el que las cosas cambian de una carrera a otra, ¿no? Con lo cual, ya no solo es en los puestos de arriba, sino también en los puestos intermedios. Hace poco veíamos que Alpine ya parecía que había despegado y que para lo que restaba de temporada, pues iba a ser el primero del resto, cuando de repente Hulkenberg hace, ya no recuerdo si son dos o tres sextos puestos seguidos, creo. En todo caso, un montonazo de puntos para él. Aston Martin lo mismo está que no está. RB, quiero decir que ya es que no las dudas estén entre los primeros puestos, sino que las dudas también están en el resto de equipos, ¿no? Y no hay unas posiciones claras ahora mismo de qué equipo está por encima del otro. De hecho, hay mucha gente que está haciendo la porra, vamos, que lo que hace es basarse en el pronóstico que tiene reserva. Yo iría, sea, darse una vuelta por ese formulario y hacerlo un poco acorde a las circunstancias actuales convendría. Por no decir que yo creo que a día de hoy los pronósticos tienen que hacerse carrera a carrera y aún así son una auténtica lotería.
Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy. A ver qué tal la carrerita y ya volvemos dentro de una semana para ver qué nos ha dado de sí esta carrera. Yo os recuerdo que, bueno, ahí tenéis la porra, porque si queréis estar arriba, hay que hacer la porra. Hay que hacer la porra gran premio a gran premio para maximizar los puntos posibles. Y bueno, ya
veis. Yo incluso diría, no deis cosas por sentadas.
Claro, eso iba a decir. Arriesgar. Arriesgar porque ahí están los puntos. Ahí están los puntos, ¿no? Hay que arriesgar. Yo os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, somos @desdeboxes, también en Mastodon, @desdeboxes@mastodon.social. También tenéis la web, desdebox.es, ahí está todo centralizado donde nos podéis escuchar, saber quiénes somos, mandar algo, ver nuestras camisetas, que no, nunca lo comentamos, pero si alguien quiere tener una camiseta con Desde Boxes o algún mensajito que tenemos por ahí, pues tenéis enlace en la web. Y por mi parte, nada más. Ya nos escuchamos en la próxima. Un saludo.
Ahora que lo dices, yo creo que deberíamos también darle una vuelta a los perfiles que tenemos cada uno en la web, porque, por ejemplo, si mis medios de contacto están Twitter, que realmente no me acuerdo, no lo sé, ya como que, o sea, quiero decir, habría que actualizarlo, porque yo a día de hoy estoy en Mastodon y punto. Pero bueno, si lo que queréis es enviar un correo electrónico, hacedlo a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, que se viene Hungría. Hungría, el circuito donde por primera vez ganó Fernando Alonso. Sainz también ganó en Hungría, ¿verdad, Enma?
Sainz.
Sí, ¿no ganó en Hungría en
una
ocasión?
Sainz no ganó en Hungría, no.
Bueno, pues a ver si Sainz tiene suerte y este fin de semana empata a Victoria. Bueno, no, tampoco sé cuántas victorias tiene en Hungría, Fernando, probablemente sea más de una. Pero que se estrene Carlos en... estaría muy bien. Y volverle a soplar la oreja a Leclerc. Venga, un abrazo, que lo pasemos todos y todas muy bien este fin de semana viendo la carrera y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Qué te digo? Que marcho. A ver si me da tiempo a llegar con esta gente.